frente al que tiene atrás, dígale: Dios te bendiga. Saluda al hermano, no lo va a morder el hermano. Seguimos con el estudio de Lucas, amables hermanos, y estamos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la cena del Señor. En el capítulo 22, del versículo 7 hasta el 23. El tema de este mensaje es específicamente el mismo que está ahí: institución de la cena del Señor. Y vamos a hablar acerca de este maravilloso hecho o acto que Jesús hizo y que él dejó como un mandamiento, algo que teníamos que hacer, algo que tenemos que hacer en obediencia, como recordatorio de su muerte. Así es que, mis amables hermanos, todos tenemos Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Quiero que lo lea bien fuerte conmigo, ¿verdad? Léalo bien fuerte conmigo, no tenga pena. Todos estamos leyendo y estamos leyendo la palabra de Dios. Así es que, hermanos, concéntrese, vamos a leer las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Todos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero y de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos? Él le dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo sentado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos será el que había de hacer esto? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento maravilloso que nos permites venir, Dios mío, a este lugar, Padre, con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Ayúdanos a que seamos receptibles a tu voz, que escuchemos tu voz, que tu palabra, Dios mío, alumbre, que tu palabra ilumine, que tu palabra entre y que parta, Dios mío, hasta lo más profundo, que discierna los pensamientos, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, te rogamos que no solamente seamos atesoradores de información, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por quien te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? Los versículos, el contexto de estos versículos son del versículo 1 al 6. Está diciendo la palabra que estaba cerca una fiesta que normalmente en Israel celebraban, que es los panes sin levadura. También la Pascua, conocida como la Pascua. Los judíos celebran esta fiesta tres veces al año. Entonces está a punto de suceder, Jesús está llegando a este punto de partida. Quiero aclarar algo de sumamente importancia. Como seguidores de Jesús, nuestro fundamento y autoridad total es la Biblia. Creemos que la Biblia es la autoridad verídica y literalmente real de la palabra de Dios. No creemos en lo que no está escrito en la Biblia, a menos que esté escrito en las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es la mente de Dios y que en ella está todo lo que Dios quiso que nosotros hoy sepamos. Creemos en su veracidad. Creemos en su total autoridad, por lo tanto, es nuestro libro de texto. Nada más. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad? Ahora mi pregunta es, ¿la palabra de Dios es su autoridad? ¿Usted cree nada más y solamente en la palabra de Dios? Bueno, si usted cree que la palabra de Dios es la autoridad plena y que no hay nada sobre ella, que no hay nada que se pueda comparar, sino que la palabra de Dios es su libro de texto diario, es su pan, entonces estamos en la misma página y estamos en el mismo sentir. Dicho esto, así que lo que hoy vamos a hablar no es un misticismo, es la historia de un hecho real que sucedió, que dicho autor quiso que recordemos todos los días de nuestra vida, y aún cuando estemos con él, vamos a celebrar este momento precioso. Jesús se los dijo a sus discípulos en los primeros versículos: oh, cuánto he deseado este momento, le dice a los discípulos, ¿verdad? Y les digo que no volveré a comer con ustedes, no volveré a tomar esta cena con ustedes, sino hasta que estén con ellos en el reino de los cielos, en la gran cena. Y esto es la celebración de la cena del Señor. Es la historia de un hecho real que dicho autor quiso que nosotros le recordemos todos los días. Todos los días. La celebración de la Pascua, como era de esperarlo, que ya venía en esos días, es uno de los eventos importantes de la familia cristiana. Y tiene su origen en el libro de Éxodo capítulo 14. Y no voy a pasar por alto eso porque quiero que lo leamos. Hoy vamos a leer un poco, así es que no se me impaciente. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 12. Para que veamos dónde comenzó todo lo que estaba a punto de llegar. Cuando usted llega al libro de Éxodo, capítulo 12, ¿cuál es el subtítulo que predomina el capítulo? La Pascua, ¿verdad? Bueno, es prácticamente de lo que vamos a hablar. Bueno, miren hermanos, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, tenga en mente que fue aquí donde se originó. Aquí comenzó todo, la Pascua. Dice así, quiero que lea conmigo, despacio. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para que vosotros, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Mire, leyó lo que dice ahí. Hay algunos que comen bastante, usted. El mismo Jesús lo dice. Mire lo que dice, según el comer de cada. Hay algunos que debieron ponerle por nombre Arturo, ¿verdad? Bueno, dice, según el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin, ¿qué dice? ¿Qué dice? El animal será sin defecto, ¿verdad? Aquí comienza a Jesús a dar una lista de cualidades de cómo iba a ser el animal. Un animal iba a ser sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y si lo guardéis hasta el, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con su piel y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, escuche bien lo que dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Escuche bien esa palabra, por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Otra vez, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no hallará levadura en vuestras casas. Dice, Porque cualquiera que comiere de leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo, y la sangre que estaba en un lebrillo, y untad el lintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Me quiero detener aquí un momentico. Jehová Dios le está dando unas indicaciones a Moisés para que Moisés se las dé al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que estamos leyendo. Entonces le está diciendo Dios a Moisés: mira, cuando maten el cordero, agarren la sangre y la ponen en los ninteles de la puerta. ¿Tú sabes cuáles son los ninteles de la puerta? Enseñale la orilla ahí a los hermanos. Levantate, enséñale. La orilla, el molding ese. Enséñaselo. Mire, todo ese cuadro, lo iban a pintar con la sangre. Cuando el ángel de Jehová pasare y mirare la sangre en la puerta, ¿sabe qué iba a pasar? Había dicho Jehová: voy a exterminar a todo primogénito, tanto hombres como también de animales. La familia que escuchara la voz de Dios, la familia que oyera e hiciera como Dios había mandado por medio de Moisés, y llegara y con el sacrificio de la sangre pintara los ninteles de la puerta, ¿sabe qué iba a hacer el ángel? ¿Sabe qué iban a hacer? Mire, digamos que esta es la puerta. Iba a ser pasar por alto. En inglés se conoce como Passover, o como lo podemos conocer nosotros hoy, Pascua, pasar por alto. Pasar por alto, ¿verdad? Y aquella familia iba a ser perdonada, no se le iba a quitar al primogénito. De ahí viene la palabra Pascua o Passover, pasar por alto. Bueno, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. No se va a meter con el primogénito ni con los animales, sino que ese es el sacrificio, esa sangre es el simbolismo de protección de esa familia. ¿Han escuchado? Bueno, sigue diciendo el versículo 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintel o en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Mire lo que viene, eso es muy importante, escúchelo bien, para siempre, porque estamos hablando de la cena del Señor, y todo esto apunta a lo que Jesús va a hacer. Todo esto apunta a lo que Jesús va a hacer. Lo establece como estatuto perpetuo. Por esa razón es que Jesús le dio tanta relevancia, ¿verdad? Ahora, Jesús no le llama la Pascua, sino que le llama la cena, ¿verdad? La cena del Señor. Ahora, dice versículo 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió. Guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Porque va a suceder, ¿verdad? Los hijos le van a preguntar: y mira, ¿y por qué celebramos esto? ¿O por qué nosotros celebramos esto? Entonces le dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas. Mire lo que dice el versículo, es muy importante y quiero que me preste mucha atención. Es la víctima de la Pascua de Jehová. Présteme mucha atención, porque de aquí comienza todo hasta llegar a Jesús. Hasta llegar a Jesús. Es la víctima, esa era la respuesta que los padres van a dar. ¿Cuántos aquí, hermanos, han tenido el privilegio de sentarse con sus hijos y explicarle algún versículo? ¿Cuántos han tenido ese privilegio? Qué bonito, ¿verdad? Que sus hijos se acerquen, miren, que sus hijos tengan la confianza y decirle, mira papá, ¿qué significa este versículo? ¿Verdad? Eso es maravilloso, que tengan esa confianza. Pero yo creo que habemos muchos padres que es todo lo contrario, ¿verdad? Nuestros hijos nos dicen, eso es lo que, ¿verdad? Deberíamos decir, como decían los padres, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Mire, y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hirieron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés. Arrancamos. Este es el principio de la celebración de la cena del Señor que usted y yo hoy hacemos. Pero esto tiene un giro, esto tiene un pequeño cambio. Aquí lo hacían con un cordero, con la mira de que llegara el cordero pascual que se llama Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento se celebró, todos esos años se celebró con un animal, un cordero si las personas tenían un poquito de dinero, o según la comodidad, así era el animal que ellos buscaban, ¿verdad? Para el sacrificio. Y a este sacrificio, a este momento específicamente, a este momento donde se hacía la matanza de animales, se le llamó como Yom Kippur, ¿verdad? Yom Kippur, donde se hacía la matanza de animales, de cada familia presentaban, ¿verdad? Su sacrificio. Así que esto tiene su origen. La celebración de la Pascua es uno de los eventos importantes de la familia cristiana, teniendo su origen desde aquí, del libro de Génesis, capítulo 12. Sin embargo, muchos cristianos a veces no comprendemos muy bien de qué se trata esta celebración. Hay algunos hermanos que tomamos la cena del Señor, reverenciamos, porque se nos dice, pero no tenemos bien en claro en sí, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el celebrar la cena del Señor o la Pascua o comer el pan o beber la copa? Muchos quizás, tal vez usted sí lo entiende perfectamente bien, pero gloria a Dios por usted, ¿verdad? Pero estamos aquí para aprender todos, para identificar, analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua. Necesitamos considerar la historia de la redención. Específicamente la historia de la redención. El significado y origen lo encontramos en Éxodo 12, que es el punto central para comenzar nuestro estudio. Pascua proviene de un verbo hebreo que se dice pesaj. Pesaj, que significa pasar por alto, en el sentido de perdonar, excusar, según nos explica el libro de Éxodo. Este significado es excelente y no lo podemos pasar por alto, porque todo tiene un significado real y apunta al año cero, cuando Jesús cambia la historia por completo, al año cero. También encontramos que fue un cordero la víctima pascual, según Éxodo, la elección de este animal es incuestionable, porque fue Dios quien les dijo que eligieran al animal, cómo iba a ser el animal, de qué edad tenía que ser el animal, y tenía que estar en perfectas condiciones, sin manchas, sin arruga, en perfectas condiciones, ¿verdad? No tenía que tener defecto alguno. Y así Dios nos va enseñando a través de este principio, tenía que ser puro, limpio y sin manchas. Esta celebración se estableció en el mes llamado Aviv, que más tarde sería que luego sería llamado Nisan, en el mes de Nisan. Este es el mes en el que las espigas maduraban, y el de la primera Pascua. Se estableció en consecuencia a un deseo riguroso de Dios, como el primer mes del año judío según Éxodo capítulo 2, versículo 2. Según Éxodo capítulo 2, versículo 2. Y quiero que me vaya prestando mucha atención. Esta celebración la practicaban tres veces al año los judíos. Dios la estableció para que recordaran de dónde los había sacado. De Egipto. Este es el origen histórico de la cena del Señor. Hay mucha más información que nosotros podemos hacer, qué sé yo, dos, tres sermones, pero quiero hacerlo rápidamente y probablemente en marzo 22 hagamos una pausa del estudio y volvamos a dar un pequeño repaso, que es cuando vamos a celebrar la cena nosotros como seguidores de Jesús. Hagamos un pequeño repaso y toquemos puntos que hoy, pues por tiempo, no nos vamos a extender. Dios estableció para que recordaran estos de dónde Dios los había sacado. ¿Y los había sacado de dónde? De Egipto, ¿verdad? De Egipto. Ellos estaban ahí. Y entre el pueblo de Egipto, Él les mandó que hicieran este acto, que pusieran la sangre. Entonces, Él iba a pasar hiriendo a todos los primogénitos egipcios. Pero el judío, el pueblo que hiciera esto, Dios les iba a perdonar. Este es el origen histórico de la cena del Señor. Habiendo dicho todo esto, y habiendo leído prácticamente Éxodo aquí, hay varias cosas que resaltar. Los evangelios, escuche bien, los evangelios de Mateo 26 y 26, Marcos capítulo 14, versículo 22, y por supuesto que el libro que estamos estudiando, Lucas capítulo 22, versículo 14, nos hablan. Todos registran la última cena de Jesús, que la última cena de Jesús tuvo con sus discípulos la noche antes. Escúcheme bien, y este dato es muy importante. Jesús celebra la cena un día antes que normalmente el pueblo celebra la cena o la Pascua. Esto es algo muy peculiar, esto es algo que hay que ponerle mucha atención. Y quiero ir pasando un poco rápido. Jesús celebra la cena con sus discípulos un día antes del día asignado para celebrar la Pascua. Cuando Jesús hace esto, aquí está sucediendo algo bien impresionante, algo grande. Y quiero detenerme un momento acá. En el Antiguo Testamento se escogía un cordero, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, cuando Jesús caminaba, todavía se escogía un cordero o cualquier un animalito. Pero desde este momento específico que Jesús decide tomar la cena o celebrar la Pascua, un día antes, la Pascua tomó un giro totalmente diferente al objetivo por el cual se celebraba antes. Y es que el cordero es reemplazado, escúcheme bien, el cordero de las familias es reemplazado nada más y nada menos, ¿saben por quién? Por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, un día después, iba a ser el cordero pascual que sacrificaría su vida para perdón de nuestros pecados. Esto es maravilloso. Por eso Jesús no podía celebrar exactamente el día que el pueblo celebraba la cena, porque Jesús iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado ese día. Él era el cordero inmolado según Isaías 55. Él iba a ser el cordero. Esto es maravilloso. Esto es hermoso, porque Jesús lo que está haciendo aquí, preparando dos días antes, escúcheme bien, dos días antes, manda a Pedro que vaya a buscar, que vaya siguiendo a alguien que iba con un cántaro con agua y que iban a celebrar allí, ¿verdad?, la cena del Señor, porque no se podría celebrar el mismo día, porque Cristo Jesús iba a ser el cordero que en ese día iba a estar siendo sacrificado. Ahora, los evangelios son bien específicos. El único evangelio que no nos habla específicamente como nos habla Lucas, como nos habla Mateos, como nos habla Marcos y como nos habla Juan, como nos habla Lucas, es Juan. Juan nos habla de los hechos que pasaron esa noche, ese día, pero no nos habla de la cena. O sea, Mateo, Marcos y Lucas son más específicos. Todos registran la última cena de Jesús, que Jesús tuvo con sus discípulos la noche antes de morir. Cada uno describe a Jesús dando gracias y comiendo el pan y la copa dándole a los discípulos. Ahora, quiero ir avanzando. Y es que cuando miramos desde el libro de Éxodo, y luego miramos cuando Jesús está hablando con los discípulos, hay algo que aquí está sucediendo. Y es que Dios es el personaje céntrico de esta historia. Dios, nada más. No es el pueblo de Israel, el pueblo escogido. No somos inclusive ni nosotros, los gentiles, sino que es Dios el personaje del centro de esta historia. Dios, Dios lo instituyó, Dios lo demandó, Cristo Jesús lo ejecutó, ¿verdad? Cristo Jesús fue la víctima de esta historia. Y como resultado de todo este trabajo perfecto, de este plan perfecto, soberano de Cristo Jesús, somos nosotros, estamos nosotros. Con ese resultado perfecto de Cristo Jesús, surgió la gracia sobre nosotros. Y por gracia, ahora nosotros somos perdonados de nuestros pecados. No hay más sacrificio, porque el sacrificio perfecto fue Cristo Jesús, de una vez y para siempre, para nuestras vidas. No más sacrificio. Bueno, nos dice la Biblia, ya no quiero más sacrificio. Quiero es obediencia. ¿Cuántos están conmigo? Estoy avanzando lo más que puedo. Ahora pues, después de Cristo Jesús, la iglesia celebrando este acto maravilloso. Y el testimonio más reciente que tenemos o que encontramos en las Sagradas Escrituras es a partir de las cartas del apóstol Pablo, allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Donde se refiere a la iglesia con este evento como la cena del Señor. No lo voy a leer, pero si usted quiere, búsquelo. Quizá porque fue directamente ordenada por Cristo Jesús para una comunidad bajo un hecho ya consumado. Para Cristo Jesús, este hecho ya estaba consumado. Esta es la soberanía de Dios, y quiero que me escuche bien esto. En la mente de Dios, en la mente de Cristo Jesús, este acto de Cristo, en el momento en que Él está mandando a sus discípulos, inclusive antes que el tiempo comenzara a correr, este hecho ya había sido consumado. Ya había sido consumado. No para el ojo humano, no para el hombre, pero para Él ya había sido consumado. Porque Él es soberano. Él es soberano. Él estaba ya en ese momento. Y como podemos decir que Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, Dios puede estar, Dios está con nosotros en este momento, como también en este momento puede estar en el huerto del Edén. Ese es Dios, es un Dios que no podemos, nuestra mente se queda tan pequeña, tan corta, porque es el Dios soberano. Hermanos, y usted y yo tenemos el privilegio tan grande, tan enorme de servir a ese Dios que con nuestra mente es incomprensible. Es incomprensible. No me puedes medir. Ni así juntes todo el oro del mundo, no me puedes medir. No podemos medir a Dios por un hecho. No podemos medir a Dios por un milagro. No, Satanás lo hace también. Dios es tan grande, mis amables hermanos. Dios es tan grande, que lo que entendemos de Él no es ni la mínima parte de lo que realmente Él es. En aquel día miraremos al Dios con tanta brillantez, con tanta enormidad, que nos quedaremos asustados y que no haremos más que caer de rodillas y decir: Santo, Santo, Santo eres Señor. Dios es tan enorme, tan grande, que si hoy en este momento Él se aparece aquí, literalmente nos fulmina por su santidad. Así de grande es Dios. Así de glorioso es Dios. Y a ese Dios servimos usted y yo. A ese Dios. Bueno, seguimos. El origen de la Pascua tiene su principio en el libro de Éxodo por Dios. Dios lo instituyó. Fue Él quien la ordenó con la mira de llegar apuntando al Cordero Real llamado Cristo Jesús. Ahora, la cena del Señor tiene su origen en Cristo como cena. por la nueva iglesia, cuando la iglesia fue instituida. Pascua, Cristo Jesús celebra la cena y la iglesia la conoce como la cena del Señor hasta el día de hoy. La iglesia la celebró porque Cristo le dio un giro diferente, ¿verdad? Antes la cena o la Pascua estaba dirigida en algo o en un acto que sucedería, ahora nosotros lo hacemos en memoria, diga conmigo en memoria de un acto consumado de Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Antes, por fe, la gente miraba aquel momento que llegaría. Hoy, gracias a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nosotros celebramos en memoria la cena del Señor por algo que ya sucedió, algo que ya se consumó, algo que ya se realizó. Dijimos, ahora la cena del Señor tiene su origen en Cristo Jesús. Todo su significado es Jesús. La cena, todo su significado. Usted puede buscar en diccionarios y en todos los libros, su significado central es Cristo Jesús como Cordero. Busque, escuche al teólogo, mire, puede escuchar a Spurgeon día y noche su significado que le va a dar de la cena del Señor. Su centro principal es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de la historia. Cristo. Todo su significado es Jesús. Así como lo dijo él mismo cuando participaba de la cena. ¿Sabe qué dijo Jesús? Haced esto cuando estaba partiendo el pan y está en memoria de quién. De mí, dijo Jesús. De él. De él. De nadie más. Por esa razón, mis amables hermanos, y no es misticismo esto. Este es un record, esto es un hecho de adoración. Es un hecho real que surgió. Por esa razón es que usted y yo nos tenemos que acercar, tenemos que hacer este acto con reverencia, porque estamos recordando nada más y nada menos que a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, que dijo, haced esto en memoria de mí. Él lo dijo, Él lo mandó. Él lo dijo. Ahora entramos nosotros, la iglesia participando de la cena del Señor, nosotros, ¿verdad? La cena del Señor es un acto donde se reúnen los hijos de Dios, los salvos, los perdonados, los justificados, los que han sido llamados a justificación. Este acto es específicamente para ellos. Para ellos, para nadie más. Esto no es para el impío, es para sus hijos, para los justificados. ¿Cuántos hemos sido justificados aquí? Si usted ha sido justificado, esto es para usted y para mí, para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está llamada a participar de este maravilloso acto. No es para los no creyentes. Ellos pueden estar presentes, claro que sí. Ellos pueden estar presentes, pero no ser partícipe de este acto. Ellos pueden estar ahí. De hecho, no es una celebración privada. Es una celebración pública. Donde pueden ver. No es un ritual secreto o algo que tiene poderes mágicos. No, hermanos, es un recordatorio de la muerte de Cristo. Pero vamos a hacer esto en memoria. O sea, hermanos, aquí nosotros los hombres tenemos que poner a practicar la memoria, ¿verdad? Usted sabe que nosotros somos bien olvidadizos en todo. ¿A cuántos aquí se les olvidan los cumpleaños de su esposa? A mí me pasa, ¿no? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Fíjese que alguien una vez me dijo, mira, el día que tú comences a poner las claves, como el password, y que tu password sea tu cumpleaños, que ya estás viejo, me dice. Porque sabes que no se te va a olvidar. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner en prueba nuestra mente, recordar, memoria, hacer esto en memoria de mí. Algo, ¿verdad? Sencillo pero solemne. Sencillo pero solemne. Dijimos, esto no es para los creyentes. No puede, claro que ellos pueden estar ahí, ellos pueden observar, pueden estar presentes. De hecho, dijimos que no es una celebración privada, no es un ritual secreto o algo que tiene poderes mágicos. Es un acto público de adoración de una iglesia genuina. De una iglesia genuina. Esto tiene un aspecto de proclamación. Proclamar lo que Jesús estaba a punto de celebrar con los discípulos tiene como objetivo principal proclamación, proclamar. Proclamar el nombre de Cristo Jesús. Bueno, y usted me puede decir, pero ¿cómo? Vea lo que dice 1 de Corintios 11, 26. Pablo dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él. Proclamación. Proclamamos, anunciamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en este acto. Por esa razón tiene que ser solemne. Maravilloso. Y lo hacemos en memoria de Él. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor, en algunas versiones dice anunciáis, ¿verdad? La muerte del Señor anunciáis, o sea, proclamáis, anuncien hasta que Él venga. Así que hay un aspecto de anuncio, de proclamar en este acto. Y proclaman el nombre del Señor solamente los hijos. Solamente los salvos proclaman ese nombre maravilloso, anuncian ese nombre maravilloso, Cristo Jesús. Ahora viene el otro aspecto y es la acción del creyente en el momento. La acción del creyente es muy simple, es comer el pan y beber la copa con la mente clara. Fija en el sacrificio de Cristo Jesús. Se lo digo nuevamente. La acción del creyente es específicamente comer el pan, beber la copa, con la mente fija en el sacrificio único y perfecto de Cristo Jesús. Ese es el acto que Él quiere que nosotros recordemos. Su muerte, su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, no hay especificación del tipo de pan, simplemente pan sin levadura, simplemente pan sin levadura o del modo que se tiene que partir, no tiene que ser algo místico, simplemente no hay especificaciones. La única declaración que encontramos específica es de la copa. La encontramos en Mateo 26, 29, la encontramos en Marcos 14, 25. Y la encontramos en Lucas 22, 18. Y donde dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este, mire lo que dice al final, de este fruto de la vid. ¿Sabe qué significa eso? Era un jugo de frutas. Era un jugo de frutas. Porque se recuerdan que ellos celebraban esta fiesta cuando las frutas estaban madurando, ¿verdad? Entonces tiene sentido la fiesta, ¿verdad? Y dice, ya no beberé más de este fruto de la vid, jugo fermentado. Si estaba, como alguien dice por ahí, que le podía, no sé. Pero es de fruta. Lo único que encontramos, la única información que encontramos, hasta aquel día cuando la beba nuevo con vosotros. En el reino de los cielos. Este es otro tema, no lo vamos a tocar, pero cuando usted y yo estemos con Cristo Jesús, celebraremos la gran cena del Señor, juntamente con Él, todos, 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 todos. Si usted es salvo, tenga por garantía que se va a sentar a comer de la cena del Señor en el reino de los cielos. ¿Cuántos esperan ese momento? Lo esperamos todos. Todos. Así es que mis amables hermanos, miren, y durante todo el ministerio de Jesús, durante todo el ministerio de Jesús, Jesús habla y llegó a la casa de Julano de Tal a comer, ¿verdad? Y llegó a comer. Por eso, hermanos, estamos como estamos, ¿verdad? Los cristianos. Porque, ¿qué es lo que hacemos después del servicio? A comer. Bueno, Jesús está diciendo, no beberé más, no comeré más este pan. Hasta cuando beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tampoco se menciona sobre la frecuencia con que debemos hacerlo. Él no dice háganlo cada cierto tiempo. Él dice cada vez, ¿verdad? Depende de la iglesia. Hay iglesias que lo hacen cada mes. ¿Está malo? No. Está bueno. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Nosotros lo estamos haciendo 4 veces al año. Probablemente lo hagamos más frecuente más adelante, porque es bonito recordar la muerte de Cristo Jesús. Ese es el centro del Evangelio, mis amables hermanos. La muerte de Cristo Jesús, la redención de nosotros mismos, la muerte. Por esa razón decía el apóstol Pablo, y con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo juntamente morí, ¿verdad? Pero luego dice, más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces probablemente más adelante lo hagamos más seguido, porque es bonito recordar. Dice, tampoco se menciona sobre la frecuencia, según 1 Corintios 11, 23 al 24, donde dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Haced esto en memoria de mí. Ahora está en nosotros, si nosotros lo queremos hacer, como normalmente lo hacen algunas iglesias, cada primer domingo del mes, o cada último domingo del mes, o a mediados del mes, o cada 2 meses. Normalmente, como les dijimos, nosotros lo hacemos 4 veces al año. Probablemente más adelante lo hagamos más a menudo, porque es maravilloso. Ahora, viene una parte muy importante, nuestra acción como iglesia a esta celebración. La acción de los que participamos debe ser conmemorativo, específicamente en la obra histórica de la muerte de Cristo Jesús para liberación de nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Aquellos celebraban dando gracia porque el ángel no había tocado a sus primogénitos cuando estaban en Egipto, ¿verdad? Por eso celebraban. Ahora nosotros celebramos la cena del Señor conmemorando la muerte de Cristo Jesús, que esa muerte, su sangre, pasó por alto también nuestros pecados. Su sangre limpió nuestros pecados y ahora tenemos vida eterna gracias a ese sacrificio perfecto que fue efectivo en cada una de las vidas de nosotros. Por su gracia soberana. Por su gracia soberana. Aquí no hay tal cosa que alguien buscó o encontró. No. Esto no es del que corra ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y del que Dios tiene misericordia, este sacrificio, esta sangre fue efectiva en su vida. En su vida. Eso es lo maravilloso de este momento. Nosotros damos gracias por el derramamiento de sangre, por la muerte de Cristo Jesús, y en acción de gracia celebramos porque Cristo Jesús nos los dejó plasmado para que lo hagamos, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, en acción de gracias por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros lo celebramos. Ahora usted puede darse cuenta con qué reverencia, con qué actitud nosotros tenemos que llegar. Si Cristo Jesús, escúcheme bien, si Dios entregó a su único hijo, unigénito, valga la redundancia, que lo entregó para que muriera en la cruz del Calvario, esto merece toda la reverencia de nosotros hacia Él, por cuán gran amor. Esta es la acción de los que participamos, debe ser, como les dije, conmemorativa, recordando específicamente la obra histórica de la muerte de Cristo Jesús en liberación de nuestros pecados. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, recordémosle. O sea, bebamos la copa recordando conscientemente a la persona de Jesús y su obra redentora. El momento en que usted come el pan usted esté plenamente consciente que ese acto es en recordatorio, es recordando el cuerpo de Cristo Jesús, que como dice Isaías, que fue inmolado, fue azotado, fue despedazado, subió a la cruz y no les bastó, sino que un soldado vino y traspasó su costado con una lanza. Fue maltratado, quebrado, quebrantado. Y en memoración a eso nosotros comemos el pan. La copa representa la sangre de Cristo que ha lavado nuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. O sea, debemos recordar conscientemente la persona de Jesús y su obra redentora. Esto no es una imaginación vaga. Esto no es como que usted se ponga a pensar, hey, ¿y qué fue lo que comí ayer de cena? Y usted se pone a divagar. No, esto usted tiene que estar sumamente consciente de lo que está haciendo. Centrado, confiando. No es una imaginación vaga. Esto no es un recuerdo esto específicamente, mis amables hermanos, para hacérselo más, es el recuerdo de una ejecución y muerte que benefició todas las vidas de aquellos que fuimos escogidos desde antes que el tiempo comenzara a correr. Gracias a un plan perfecto, redentor, trazado por el soberano Dios, este acto fue eficaz para sus hijos, para nosotros. Esto es lo que significa la cena del Señor. Para ir terminando, hablemos sobre la reverencia de este acto, algo rápido. La solemnidad de la cena del Señor. Y en este caso quiero terminar como lo hizo Pablo en primera de los Corintios. Él advierte que si usted viene a la cena del Señor en un modo arrogante, endurecido, descuidado y que no entiende la seriedad de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mejor no lo haga. Hágase a un lado, deje que otros lo hagan. Si usted no entiende lo que realmente pasó en la cruz del Calvario, no lo haga. Pero si usted está sumamente consciente de lo que sucedió ahí, pues hágalo. Pablo, lo que está escribiendo es, si usted no está consciente de la seriedad de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, puede perder su vida como creyente. No por la ira, sino como un acto de disciplina paternal de parte de Dios. Leamos lo que dice 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, o sea, es decir, no confiando y atesorando, no confiando el atesorando el precio del regalo de Cristo, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es serio. Esto es serio. Muy serio. Comienzo nuevamente leyendo el versículo. Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, o sea, es decir, no confiando y atesorando el precio del regalo de Cristo Jesús, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, sigue diciendo el apóstol, examínense cada uno de sí mismo. Examínense, evalúense. No para ver si es suficiente bueno, sino para ver si usted está alejado de sí mismo, de lo que no agrada a Dios. Entonces dice Pablo, después de haberse examinado, entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, o sea, es decir, este pan debe ser tratado no como una bandeja paisa. A alguno les dio hambre ya, ¿verdad? O sea, el aspecto totalmente diferente de una cena normal, de un pan normal. Siendo más sencillo que eso, no sé qué les puedo decir. O sea, este pan es tan diferente a cualquier otra comida, a cualquier otra bebida, que usted no tiene que estar pensando en que tiene que llenarse o tiene que esto, sino que tiene que tener su mente específicamente, escúcheme bien, anclada en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y ese simbolismo tiene que ser la muerte de Cristo Jesús, la ejecución de Cristo Jesús, el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Su mente debe estar ahí, conmemorando ese momento. Conmemorando ese momento. Aquí existía un problema. Con esto voy terminando. Con esto quiero cerrar. Aquí existía un problema. Y Pablo está escribiendo esto porque los corintios se habían fregado. Se habían hecho un relajo en esto. Mire, ¿sabe qué era lo que hacían ellos? Para darle un medio. Ellos lo que hacían, cada familia llevaba un poco de comida. Y ellos comían entre ellos. La familia comía y bebían hasta emborracharse. Comían y se saciaban. Esta era la cena del Señor, según ellos. ¿Acaso lo estaban haciendo conmemorando la muerte de Cristo? No. Lo que ellos estaban haciendo era llenando sus panzas y emborrachándose. Entonces Pablo les dice: ustedes están mal. Pero ¿qué pasa con aquel que no puede celebrarla? Ustedes han llegado al templo, han hecho esto, entonces aquel se queda sin eso, sin celebrar. Y lo están haciendo ustedes indignamente, porque no es como lo están haciendo. Ese es el trasfondo de lo que Pablo enseña en Primera de Corintios. ¿Cómo se debe entonces celebrar? Bueno, se debe celebrar primeramente autoevaluándonos nosotros mismos en ese momento, pensando en Cristo Jesús. Y una vez nos hemos evaluado, una vez hemos pensado, una vez hemos puesto nuestra vida a un lado y hemos dejado que Cristo Jesús sea quien gobierne nuestra vida, entonces haga el acto. Eso es lo que Pablo dice. Piensen primero, no lo hagan así nomás a la carrera. Si ustedes se autoevalúan y saben que andan dando malos pasos, saben que están haciendo las cosas mal, no lo hagan. Porque acumulan para sí mismo ira, dice el apóstol. Ira. Para eso. Y esto es lo que quiso significar. Por esta razón, hay muchos, le dice Pablo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Pablo les está diciendo, les está hablando directamente a los corintios. Porque ellos estaban totalmente depravados en esta forma de celebrar. Por esa, dice Pablo, por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. No es que estos se hayan ido al infierno, como algunos dicen, no, que esos, ¿verdad?, paganos. No. El versículo siguiente lo explica. Pero si no nos juzgamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Escuche bien, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el texto que contesta todo lo que Pablo está explicando. Porque probablemente algunos pueden estar pensando, entonces estos estaban haciéndolo indignamente, entonces están condenados. No, el problema es que si lo hacen indignamente, hay un castigo, hay una disciplina de parte del Dios hacia ellos. Una disciplina y que les espera para que no sean condenados con el mundo. Termino con esto. No se apresure. Este es un regalo tan maravilloso que hay que pensar, hay que analizarse. Es un regalo delicado que debe ser tratado con solemnidad. Con solemnidad. Lo vamos a celebrar el 22 de marzo. Esperemos que todos seguidores de Jesús estemos aquí y que seamos partícipe de este momento maravilloso. Que recordemos la muerte de Cristo Jesús. Que recordemos y le demos gracias por ese acto. que transformó, que cambió la historia y ese acto que fue eficaz para nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste poder venir ante tu presencia. Te damos gracias porque hemos aprendido de tu palabra. Enséñanos a poder ser solemnes, dedicados, conscientes de tu sacrificio. Gracias porque nos has enseñado tu palabra. Gracias porque nos muestras tu palabra. Y tu palabra es la verdad. La creemos. Creemos que tu palabra es el pan diario para nuestra vida. En ella nos sustentamos. En ella hemos creído. Ella es la verdad. Ella es todo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.